COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06 de este jueves 7 de octubre. Estamos en COPE Vitoria y Guardión. Muy buenos días en este Día Mundial del Algodón, Día de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el Día Europeo también de la Depresión y el Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal. Bueno, y en un día muy especial, como venimos contándote desde esta mañana, porque se acaba, en cuanto se publicaba en el Boletín Oficial del País Vasco, la emergencia sanitaria, pero sí seguimos en un periodo de vigilancia. Tenemos que estar muy atentos. Y queremos abordar varios temas de actualidad. Lo hacemos en unos minutos con el presidente del Partido Popular en Álava, Iñaki Oyarzábal. A ver si nos da tiempo también de acercarnos a la vendimia del Chacolí en Álava, que parece que se ha adelantado un poquito y queremos saber los motivos. Entre hoy y mañana seguro que podemos darnos una vueltita por los campos y hablar con ellos. Vamos ahora a ver qué avisos tenemos para el tráfico y el tiempo aquí en nuestra ciudad. Y en la sala de tráfico del Ayuntamiento está Mari Carmen. Muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de los desvíos previstos durante todo el día en las calles Paseo de la Zumaquera, Salvatierra Vide y Álava. Y del corte de dos carriles en la Avenida París, sentido sur, a la altura del cruce con Avenida 8 de Marzo. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Bueno, y en cuanto al tiempo, ya has visto que esta mañana había mucha niebla, había estas nieblas que se han ido disipando, será un día soleado, con viento del norte, eso sí, las temperaturas máximas en moderado a notable ascenso, a pesar de ese viento del norte que luego puede girar. La mínima hoy de 4 o 5 grados, la máxima de 20, tenemos ahora mismo 13 grados en Vitoria-Gasteiz.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los
gases. El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kids.
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. If I can reach the stars, pour one down for you, shining on my heart, so you could see.
1:09 en COPE Vitoria. No perdemos más tiempo y saludamos ya al presidente de los populares alaveses, Iñaki Oyarzábal. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿esta mañana se ha tomado el café en barra o cómo se lo ha tomado?
Pues en barra y con tortilla.
Así.
Además, hemos aprovechado el primer día, sí.
Le ha sabido bien, ¿no? Es que sí, parece sí. Que habíamos perdido esa costumbre, ¿verdad?
Y ya era hora, bueno, ¿no?
Andamos...
Hay que recuperar las costumbres.
Recuperando, eso sí. Y además supongo que se lo ha tomado con la noticia política del día, ¿verdad? La marcha del parlamentario Luis Gordillo de Ciudadanos al PP. Una operación al hilo del mensaje de Casado en el Congreso del Partido de ensanchar el espacio de centro-derecha y otra estocada para la formación naranja, por cierto.
Bueno, yo creo que es muy importante. El Congreso de Valencia se significó pues la intención del Partido Popular de abrirse a la sociedad, de ensancharse a izquierda y a derecha y de tratar de aglutinar y de reunir a todo el espacio de centro-derecha liberal. Yo creo que es muy importante que el líder de Ciudadanos en el País Vasco dé este paso, se una al PP, porque está convencido, hoy lo explicaba él, está convencido de que es alrededor del Partido Popular donde hay que concentrar todo el esfuerzo para que sea posible el cambio. El cambio en España y también que la alternativa al nacionalismo en el País Vasco sea más sólida. Tenemos que reunir en torno al PP todas las voluntades que podamos, unir a los profesionales, y yo creo que personas como Luis Gordillo es muy importante que se integren en el PP.
Pues lo escucho el mensaje y me suena hace tiempo también, ¿verdad? Que
bueno, porque llevamos tiempo trabajando en incorporar nuevas personas, y yo creo que ha calado la idea, está calando en toda España la idea de que en este momento hay que volver a unir fuerzas alrededor del PP, porque España necesita un cambio para poder provocar un cambio en España, para poder mandar a Sánchez, a los socialistas y Podemos, con sus pactos con Bildu, con los independentistas catalanes, para que no sigan destrozando nuestro país. Necesitamos una alternativa sólida, sensata, coherente, que pueda volver a sacar este país adelante. Y eso lo tenemos que hacer con un partido centrado, en el que yo creo que es muy importante que se incorporen al PP también personas que vienen del centro, del Partido de Ciudadanos, de otras fuerzas políticas socialdemócratas, que están desencantados con el gobierno de Sánchez. Gente que votó Partido Socialista o gente que votó al PNV y se ha dado cuenta que al final el PNV se ha convertido en la muletilla de Sánchez. Al final el PNV es el socio de Sánchez. Yo muchas veces les digo a gente que conozco, ¿no?, que tienen que volver a votar al PP, porque la gente que se fue a votar al PNV se está dando cuenta de que al final el PNV pacta los cargos con los socialistas, los presupuestos los pactan con Podemos y la educación de nuestros hijos la quiere pactar con Bildu. Ese es el PNV, ¿no? Un PNV que busca el voto de gente moderada para luego hacer políticas completamente contrarias a lo que significa defender esa moderación y al final que están perjudicando a las clases medias. Tenemos que reunir una alternativa sólida en Álava, en el País Vasco y en España.
Uh-huh. Vamos a ir avanzando en temas. Esta misma mañana el Parlamento Vasco ha aprobado con toda la oposición en contra la nueva ley de aportaciones, que su partido siempre ha denunciado que contempla un reparto entre gobierno y diputaciones que sigue perjudicando a nuestro territorio, sí, a Álava.
Sí, es una ley de aportaciones que vuelve a perjudicar a los alaveses. Fíjate, con esta ley de aportaciones los alaveses van a tener que pagar más el año que viene, casi 20 millones de euros más. Y nosotros, desde el Partido Popular, defendemos que los impuestos de los alaveses reviertan más en Álava. Necesitamos un reparto que dé más capacidad de decisión a los ayuntamientos y a las diputaciones, porque hoy todos nuestros recursos se los lleva el gobierno vasco. ¿Y qué pasa? Que al final las decisiones se toman en Bilbao, en Sabin Etxea, y no llegan, no nos devuelven inversiones, las inversiones que necesitamos. Al final vemos cómo está San Sebastián, cómo está Bilbao, y vemos cómo están dejando a Vitoria. La única inversión del gobierno vasco en los últimos 6 años es el BEI, ese autobús que nos está destrozando la ciudad. Luego, necesitamos exigir más inversiones del gobierno vasco y necesitamos que al final haya mucha más participación con recursos en inversiones que provoquen desarrollo y puestos de trabajo y apoyo a nuestras empresas en Álava, en Vitoria. Uh-huh. Hay que recuperar Vitoria, el tejido comercial de la ciudad. Eso exige recursos y sobre todo que la ley de aportaciones actual lo que va a dejar todavía es en peores condiciones al ayuntamiento y en la diputación para poder responder a las necesidades sociales, de la atención a las personas mayores, a la discapacidad, a la dependencia. Necesitamos recursos para hacer frente para recuperar esos servicios públicos que un día en Álava fueron pioneros y de una Vitoria que fue pujante y que con el PNV pues están en franca decadencia.
Uh-huh. Le quiero preguntar también por el tren de alta velocidad. Acumula mucho retraso, incluso se ha cuestionado por parte de dirigentes socialistas como el delegado del gobierno de Euskadi que de su entrada en Vitoria sea soterrada. Ahora parece que Urkullu pone de condición a Sánchez para apoyar sus presupuestos que cumplan con esta infraestructura. ¿Cree que se pegará un acelerón al proyecto, que el PNV ejerce una influencia real en Madrid?
Pues está visto que no ha ejercido una influencia real, porque vamos a ser la última comunidad de España en contar con la alta velocidad, ¿no? Y eso significa que mientras otras comunidades autónomas han puesto como prioridad la llegada de la alta velocidad, el PNV nunca lo ha hecho, porque el PNV ha negociado muchos presupuestos con los socialistas, con el Partido Popular, y nunca ha puesto esto como prioridad. Lo dicen aquí para quedar bien ante los medios, pero luego cuando tienen que negociar, pues negocian los presos, las presiones, pero nunca han negociado esto. Desde que llegó Sánchez al gobierno, desde que llegaron los socialistas en 2018, se han paralizado todas las obras. Por eso estamos así. Todos los compromisos que se anunciaron en el 2017-2018, vino aquí el ministro de la Serna, llegamos a un acuerdo con el PNV presupuestario, con recursos para que el AVE llegase a Vitoria soterrado en el año 2023 para culminar la Y vasca, y resulta que en 3 años no han hecho nada. Se ha demorado y ahora ya nos hablan del 2027. Y incluso a los socialistas ya les escuchamos decir que bueno, que ya en vez de soterrado que igual tiene que llegar en superficie. Nos tememos que quieran abordar una estación multimillonaria en Bilbao y que al final dejen a Vitoria con un simple apeadero. Eso desde luego limita nuestras oportunidades de futuro, vuelve a truncar los proyectos que teníamos pactados en su momento, y esto también es una responsabilidad del PNV, ¿no? Esa moción de censura que derribó el gobierno del PP y que trajo a Sánchez al poder, pues nos ha dejado 3 años en blanco y retrasa mucho las obras de infraestructuras para Álava, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver por dónde va. Ayer llevaba usted el debate del precio de la luz al pleno de control y el diputado Alavés, Ramiro González, dijo que podrían compensarse las subidas a través de ayudas de emergencia social. ¿Qué le parece esta propuesta?
Bueno, primero, me parece que es inaudito que con lo que ha subido la luz, estamos hablando desde que llegaron los socialistas al gobierno, ha subido un 500%. No sé si te acuerdas, los programas de La Sexta, las manifestaciones en la calle, pedían la dimisión del gobierno cuando subió un 8%. Y hoy ha subido ya un 300%. Un 500% desde que llegaron al gobierno. Eso está afectando a la cesta de la compra. La cesta de la compra está subiendo 4 veces más que los salarios, 6 veces más que las pensiones. Esto no solo está afectando al bolsillo de las familias, sobre todo está afectando al bolsillo de los autónomos. Esto está directamente afectando a la cuenta de resultados de los hosteleros, de los comerciantes, de las peluquerías, de las centralías.
Y la situación que tenemos ahora.
La situación de la pequeña empresa alavesa está haciendo que, por ejemplo, un hostelero en Álava pagaba de media 600 euros mensuales de luz y hoy paga 900 euros, 300 euros más de luz al mes. Eso está acogotando a muchos pequeños negocios, pero está afectando también a nuestra pequeña y mediana empresa y a la industria. Ya estamos oyendo noticias de que se paraliza la producción de muchas empresas por el coste de la luz. Eso significa que el gobierno no está dando pie con bolo, o sea, que no sabe por dónde le da el aire, no está adoptando ninguna medida que frene esta subida. Y yo lo que me temo es que la Diputación ahora nos dice que va a mejorar la RGI o las AES, pero creo que tenemos, le pedimos desde el Partido Popular medidas mucho más importantes. Necesitamos cheques de apoyo a las familias más vulnerables, a las rentas medias y bajas, que compensen esta subida de la luz. Esto necesita medidas mucho más importantes que pensar que complementando un poco la RGI, porque hay mucha gente que no cobra la RGI y las AES y que en este momento la subida de la luz y está afectando a poder llegar a fin de mes, a la situación de sus hijos en un comienzo de curso de curso escolar o de sus negocios, de los pequeños autónomos que tienen negocios. Estos no cobran la RGI. ¿Quién les va a compensar esta subida escandalosa de la luz?
Ya, pues señor Oyarzabal, yo le iba a hablar precisamente de diputación, hablaba antes también de si había grandes proyectos o no, y es que se está anunciando por parte de las instituciones vascas, también desde la Diputación de Álava, que los próximos presupuestos serán los más altos de la historia. Para el territorio se ha anunciado un plan de inversiones de 250 millones de euros, pero claro, su partido, el Partido Popular, denuncia que más allá del titular, bueno, pues el gobierno foral carece de ambición y de eso, de lo que decía antes, de grandes proyectos para el territorio, que es lo que parece que necesitamos cualquier territorio, ¿no? Diría que es lo que necesita, claro.
No, están anunciando humo realmente, porque anuncian grandes cifras que luego no se llevan a la práctica. Este gobierno de la Diputación del PNV es el gobierno de los grandes anuncios y de los grandes incumplimientos. Prácticamente de todas sus promesas electorales que hicieron a comienzo de la legislatura no han cumplido nada. Todo lo que dijeron se ha quedado en el cajón. Y realmente ya pues es poco creíble cuando dicen, hoy vamos a invertir en los próximos 4 años 500 millones. Oiga, pero si ustedes tienen la obligación presupuestaria de invertir 125 millones cada año, y el año pasado, por ejemplo, de los 125 millones que tenían previstos invertir en Álava, solo invirtieron 70. O sea, es que es muy fuerte. Dejaron sin invertir prácticamente 50 millones de euros. Luego, primero, tienen que cumplir los presupuestos a los que se llegan, a los que se aprueban en las juntas, que no están cumpliendo. Necesitamos que ejecuten las propias inversiones que necesitamos. Pero hoy la Diputación no tiene dinero ni para eliminar las listas de espera en este momento que afectan a las residencias de mayores o a la discapacidad, a la enfermedad mental. Hay muchas familias en lista de espera. Se está desatendiendo. Nosotros estamos pidiendo que hay que apoyar más a las familias que tienen dependientes a su cargo. Y hoy muchas familias no pueden soportar lo que significa tener, bueno, una persona, dos personas que necesitan de apoyo a las personas mayores, que hoy viven más y tienen más necesidades. Hoy la Diputación ni siquiera es capaz de afrontar sus propias competencias en materia de infraestructuras, de carreteras. Se quedó en el cajón el auditorio, la reforma del principal, es decir, un montón de proyectos, el Museo de Ciencias, es decir, un montón de proyectos que necesitaba esta ciudad para recuperar impulso, se han quedado en el cajón. Eso significa que todo lo que prometieron no se hace, que cada año anuncian inversiones que luego no realizan y no hay más que pasearse por una Vitoria que vemos más apagada, más sucia, más insegura, con un comercio que se cierra, y necesitamos un nuevo impulso para esta ciudad y para este territorio. Necesitamos un nuevo impulso porque vemos que hay una gestión muy pobre por parte de Urtaran en el Ayuntamiento y de Ramiro González en la Diputación. Yo creo que Álava se merece mucho más, ¿no? Y yo creo que podemos recuperar el impulso, pero hay que construir una alternativa. Necesitamos un cambio en Vitoria y en Álava. El PNV creo que no está a la altura, no está a la altura de estos años difíciles. Y al final hay que saber tomar decisiones, hay que saber actuar con rigor, hay que saber hacer más con menos, y creo que el PNV no lo está sabiendo hacer. No hay más que ver cómo está Vitoria. Nos preocupa muchísimo que en las últimas semanas se nos acerca mucha gente para decirnos que ha aumentado los hurtos, los robos, a las personas mayores, a los jóvenes, en los lugares de ocio, en todos los barrios de la ciudad. Está aumentando la inseguridad. Y aquí no se están tomando medidas para parar esa inseguridad que provocan pues las bandas callejeras, los ocupas, ya, etcétera,
¿no? Agresiones a jóvenes del Partido Popular, que también le iba preocupación.
Además de esa inseguridad, de aumento de robos y de ataques a las personas mayores, pues para quitarles el reloj, la cadena, para robarles la cartera, está habiendo, como hemos denunciado, pues agresiones a jóvenes por ser del PP. En los colegios, en las universidades, en el campus de Álava, de Vitoria, y también en los lugares de ocio, en los bares, en las discotecas, se ataca y se agrede a los jóvenes por ser del PP, en un clima de odio al que piensa diferente, que efectivamente eso se ha jaleado desde el nacionalismo radical. Y nosotros por eso pedimos una reflexión, ¿no? La escuela, la educación vasca, tiene que ser mucho más combativa en defensa de la libertad, del pluralismo, del respeto a quien piensa diferente. Y nos preocupa muchísimo que el PNV, en este momento en el que se está debatiendo la ley de educación, quiera pactar la educación de nuestros hijos, la ley de educación vasca la quiere pactar con Bildu, con los más radicales. Eso nos preocupa muchísimo, porque creemos que necesariamente hay que actuar desde la escuela, desde la educación. Si queremos mejorar la convivencia, si queremos vivir en un país en el que se respete al que piensa distinto, necesitamos actuar desde la escuela. Y vemos que la escuela, la educación vasca, de alguna manera está tomada por un nacionalismo radical, y de ahí pues que estemos en este momento viviendo episodios que impensables, ¿no? Uh-huh. Que se nos habían ya olvidado, ¿no?
Bueno, permítame que vuelva a lo de los presupuestos, que me ha quedado una preguntilla por hacerle, y quería preguntarle qué exigirían si entrasen a negociar las cuentas, aunque, bueno, ya vemos que dan por hecho que habrá rodillo de la mayoría PNV-PSOE, ¿verdad? Pero bueno, habrá exigencia.
El PNV y el PSOE tienen mayoría absoluta y además quieren pactar la educación con Bildu y los presupuestos con Podemos. Yo me voy a reunir con el diputado general la semana que viene. Y nosotros hemos hecho un ofrecimiento desde el Partido Popular al PNV. Creo que el Partido Popular es un partido de gobierno responsable y de verdad. Queremos actuar con sentido común y con sensatez. Le hemos hecho un ofrecimiento al PNV para que no necesite pactar con Podemos las cuentas. Le ofrecemos el apoyo del PP a cambio de que podamos negociar cuatro condiciones. Una, bajar los impuestos a las familias y a la pequeña empresa, a los autónomos, que lo están pasando mal. Necesitamos rebajar los impuestos, hay que dinamizar el consumo. Eso puede beneficiar comercio, porque necesitamos, la segunda condición es, necesitamos revitalizar Vitoria y un plan urgente para recuperar el comercio en nuestra ciudad. Tercero, un plan de refuerzo de los servicios sociales. Álava necesita recuperar la atención a los mayores, a la discapacidad y a la dependencia.
La situación de los sin techo, que esta semana también denunciaba, ¿no?
Creo que hay tres claves de rebaja de impuestos y exigir más inversiones para el desarrollo de nuestro territorio y para crear empleo. Necesitamos que se ofrezcan más oportunidades a los jóvenes. No podemos seguir por más tiempo viendo cómo se marchan de Vitoria de Álava los jóvenes más preparados y nos llegan jóvenes sin formación, que se quieren colgar de las ayudas y a los que no se les ofrece un futuro laboral. Uh-huh. Eso al final va a colapsar y va a poner en riesgo los servicios públicos, los servicios sociales. Necesitamos que los jóvenes más preparados se queden aquí, que tengan oportunidades de trabajo y de proyecto de vida aquí, y para eso necesitamos más recursos. Esas son las condiciones que ponemos. Pongámonos a hablar de esas cuatro cosas importantes y estamos dispuestos a apoyar con responsabilidad los presupuestos en el Ayuntamiento y en la Diputación.
Muchas gracias, Iñaki Oyarzabal, presidente de los Populares Alaveses. Hasta la próxima. Gracias por estar en COPE Vitoria.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora del inicio de la vendimia 2021 de Arabaco, Chacoliña. A ver qué tal se ha presentado, por qué se ha iniciado su recogida, porque nos daba la sensación que era un poquito antes de lo habitual, ¿verdad? Y si ha seguido bien o qué ha habido que hacer. Nos lo va a explicar estupendamente José Antonio Merino Belaustegui, que es secretario gerente de Arabaco, Chacoliña, de esta denominación de origen. Buenos días, José Antonio.
Buenos días.
Oye, pues nos sorprendía, ¿verdad? Un poquito antes.
Sí, se ha empezado antes de lo que queríamos. Hubiéramos necesitado una semanita más, tal y como ha ido el año, que iba corto de grado. Y bueno, pues ahora perderemos unos días de sol, con lo cual el grado subirá.
¿Sí?
Ahora estoy volviendo de una de las bodegas y me comentan que bien, que están cogiendo grado, que han conseguido en esta variedad que están haciendo ahora la Onda Ravisuria, han conseguido más grado y que, bueno, pues menos cantidad, pero bien de grado. O sea, que bueno, por lo menos barruntamos que la calidad se va a mantener.
Claro, una calidad, ¿verdad?, que ya se presupone, pero que no está siempre a nuestro alcance, que la naturaleza manda, ¿verdad? Y por eso habíais adelantado en muchas bodegas el inicio de la vendimia. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué veíais, José Antonio?
No, veíamos mucho agua, veíamos que no había temperaturas, que había posibilidades de que la uva se estropeara. Ya íbamos perdiendo bastantes kilos a cuenta de pedriscos y de primavera y heladas del inicio de primavera también. Y lejos de poder recuperarlo, estamos viendo que no era posible. Por eso hemos tomado la decisión de empezar ante la posibilidad de que viniera más agua. Pero bueno, parece que la semana que viene todavía vamos a tener posibilidades de sol.
Bueno, menos mal, ¿verdad? Un poquito de ayuda por esa parte. Es que en septiembre sí que ha caído quizá más lluvia de la esperada para vosotros, en este sentido, ¿no?
Nosotros sí. El mes de septiembre para nuestra vendimia es determinante. Puede mejorar la situación o puede empeorarla. Este caso nos ha salido la de cal. Pues bueno, es que el tiempo es así. Es una variable que no es controlable, entonces, bueno, pues hay que defenderlo como se pueda y, bueno, pues estamos los viticultores haciendo todo lo posible por entregar la mejor uva posible y, bueno, y ya veremos a ver cuando empecemos a hacer las catas, dentro de mes y medio o dos meses.
Bueno, pues ya nos contaréis, nosotros expectantes y ya sabemos que a pesar de todo lo que trae la naturaleza, que no siempre es favorable, pues vosotros tenéis las herramientas, como dices, José Antonio, para hacer que la calidad se mantenga siempre óptima, aunque sea este año con una previsión menor de cosecha, como crees, ¿no? Pero bueno, con esa calidad que decías.
Hombre, menor que el año pasado, que fue el récord absoluto en toda la historia de esta denominación de origen, con 750 y tantos mil kilos, pues desde luego este año vamos a estar muy por debajo. No he hecho una valoración de que rondaremos el 40%, podría ser más, podría ser menos, vamos a ver, tenemos dos semanas y media por delante y al final de octubre pues haremos una valoración.
Bueno, pues aquí os esperamos, José Antonio, que vaya lo mejor posible dentro de la situación que se nos venga, que sabemos que eso es lo que hacéis vosotros. Gracias al secretario gerente de Arabaco, Chacoliña, y un abrazo a todas las bodegas y a todos los que estáis trabajando ahora por ofrecernos esa calidad.
Muchas gracias, esto para vosotros.